El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Hoy en un programa que hemos dado a llamar Frontera y Movilidad Humana, en homónimo al informe que se acaba de presentar desde el Observatorio de Venezuela con apoyo de la Konrad Adenauer y de la Gobernación de Norte de Santander. Un ejercicio que se ha desarrollado con el objetivo de llevar recomendaciones a las autoridades locales que están al frente del tema de la movilidad humana proveniente de Venezuela. Hoy nos acompañan precisamente para hablar de este tema el investigador líder de este informe, Christian Krüger. Christian, bienvenido.
Gracias, Ronald, para ti un especial saludo, para todo el equipo de la de investigación un agradecimiento muy especial, igualmente agradecer a la Konrad, al Observatorio de la Universidad del Rosario, a la Gobernación de Norte de Santander y bueno, a todos los que nos están escuchando en este momento, un especial y caluroso saludo.
Christian, esta es tu primera experiencia académica después de haber dejado la Dirección de Migración Colombia. ¿Cómo te sientes desde el otro lado de la frontera? Ahora desde la frontera de la academia.
Muchas gracias, Ronald. Sí, realmente ha sido un ejercicio muy importante, ha sido una experiencia enriquecedora desde muchos puntos de vista. Uno de ellos es, uno a veces... Desde el otro lado, desde los otros lados, uno ve que pues la teoría pues le cabe a todo, ¿sí? Pero realmente esta combinación de haber pasado de la práctica a un ejercicio ya de académico, pues nos muestra que las dos partes tienen que combinarse, tienen que trabajar de manera conjunta para sacar los mejores resultados en todo este proceso, en la forma de atención de este fenómeno migratorio. Y bueno, pues este es el resultado que estamos presentando y que pues evidentemente pues es un ejercicio que esperamos sea de la mayor utilidad para todos los destinatarios. Obviamente es muy importante la forma, la estructura, cómo la hicimos, la experiencia de las partes que han ayudado, de las autoridades locales, tanto municipales como departamentales. Entonces, ha sido un ejercicio muy, muy enriquecedor, un ejercicio que combina tanto la academia como la práctica, y lo que queremos en últimas es que esas recomendaciones que se están haciendo sean útiles para todos y cada uno de los tomadores de decisión. Creo que es un ejercicio puntual y las conclusiones son posibles de implementar, no solamente son un aspecto que de alguna manera hace alguna mención, alguna observación frente a algún aspecto en particular en los diferentes sectores que estamos tratando, salud, educación, seguridad, etcétera, sino es un ejercicio que busca la implementación de esas recomendaciones y la mejor forma de atender este fenómeno migratorio que todavía seguirá por muchos años más y que si lo hacemos de manera positiva y seguimos mirándolo con esta visión desde la academia, desde la parte de la práctica, desde la parte de las autoridades que están en el día a día en esto, pues estoy seguro que vamos a hablar de aspectos muy positivos en un futuro.
También en este ejercicio y nos acompaña hoy está la profesora María Clara Roballo. Ella es investigadora del Observatorio de Venezuela y quien es responsable, pues, de los temas de migración y de movilidad humana. Ella coordina toda la línea de investigación en esta área, que de hecho, pues, ha sido un área bastante fructífera en los últimos años del observatorio, y particularmente en este año, donde ya se entregaron 3 informes sobre ciudades y este 4º informe que habla sobre la zona de frontera. Profesora María Clara Roballo, bienvenida.
Muchísimas gracias, Ronald. Un saludo especial a Cristian, a Laura e Ivana. Y pues soy muy contenta de traer a ustedes, a toda la audiencia, y mostrarles efectivamente un trabajo muy juicioso que se adelantó durante este año y que seguramente pues va a esperamos que realmente sean insumos para hacer una mejor gestión local desde la frontera en temas de migración.
La 4ª investigadora de este proceso, pues, fue la profesora Laura Mendoza. Laura es egresada de la Universidad del Rosario, casa que siempre va a tener las puertas abiertas para ella, pero en este caso ella no solamente viene como una persona que maneja los temas internacionales, sino que incluso también estuvo un tiempo trabajando con Cristian en Migración Colombia y tiene esa mezcla entre los dos elementos, entre la academia, pero particularmente el ejercicio de la práctica del día a día, de los elementos y necesidades que se requieren para poder abordar este tema de movilidad humana, responsable en algunos momentos del Día de la Migración, y ahora pues fue una de las partes que nos acompañó en este proceso. Profesora Laura, bienvenida.
Muchas gracias, Ronald, un saludo muy especial a todos y muy contenta de ser parte de este gran proyecto que esperamos que tenga muchos frutos y que pueda ser aplicadas las recomendaciones que damos por parte de las autoridades que, pues, a las que les estamos entregando este documento.
Y finalmente nos acompaña el día de hoy, como en todos los procesos de investigación del Observatorio de Venezuela, Ivana Patricia Fajardo. Ivana, tal vez este va a ser uno de sus últimos proyectos como asistente de investigación, porque ya dentro de poco obtendrá su grado y ya dejará de ser estudiante para convertirse en colega. Ella fue la encargada, por ejemplo, de movilizar en gran parte la participación de alcaldes, gobernadores, autoridades locales a las 4 mesas que nos sirvieron como insumo para la construcción de estas recomendaciones y de este panorama sobre la movilidad humana proveniente de Venezuela. Ivana, bienvenida.
Buenos días a todos, buenas tardes, especialmente al equipo. Esperamos que este proyecto también sea de total utilidad para todos los funcionarios administrativos y que sigamos generando conocimiento y generando ayuda para este fenómeno como es la movilidad humana.
Y en efecto, este documento tiene una particularidad y la primera pregunta le dirigiría en ese sentido. Habitualmente las recomendaciones suelen ser lo último que aparece en los documentos de este carácter, en los documentos en los cuales se busca apoyar al Estado colombiano o a las autoridades frente al tema migratorio. Las recomendaciones suelen ser lo último. En este caso fue al revés. Las recomendaciones, lo primero que aparece en el documento son 15 recomendaciones, y creo que empezaría con Cristian preguntándole por qué el énfasis en precisamente hacer un documento que fuera digerible para las autoridades, que estuviera muchísimo más al acceso y que empezara por el tema puntual de las recomendaciones.
Sí, Ronald, esa fue una sugerencia que se hizo una vez y iniciamos este proceso, esta investigación, y básicamente es por dos aspectos, ¿sí? Primero, pues conocemos el día a día de las autoridades, tanto departamentales como regionales. El día a día es, a veces no alcanzan a tener una planeación, un ejercicio a largo plazo. Y como yo decía en su momento cuando fui director de migración, uno se dedicaba a apagar el incendio de todos los días, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, cuando uno empezaba una investigación, en muchas oportunidades uno se iba a la parte final y a veces como que no llegaba, no encontraba, no entendía, o las recomendaciones estaban divididas en toda la parte de la investigación, del documento, etcétera. Entonces, consideramos y con todo el equipo que nos está acompañando el día de hoy, que pues lo primero que teníamos que hacer era establecer las recomendaciones, de tal manera que cuando este destinatario, este tomador de decisión, pudiera leer la investigación, pues lo primero que encontrara fueran las recomendaciones y de alguna manera tuviera una inmersión en esa investigación desde un comienzo, entendiera desde un comienzo que era lo que se quería, y pues obviamente hacer un documento en esa parte inicial de las recomendaciones ejecutivas y que fueran de posible implementación. A veces las recomendaciones pues, se pueden hacer, pero a veces uno dice, oiga, pero esto en la práctica es bien complejo. Entonces lo que quisimos hacer fue unas recomendaciones en la parte inicial del documento, por lo que les estoy mencionando, y unas recomendaciones prácticas de posible implementación para poder atender este fenómeno de la movilidad humana que se está presentando desde el hermano país de Venezuela. Y esa es la razón, Ronald, para haber tomado esa decisión. Creo que es un tema para buscar esa conexión entre el lector y lo que está leyendo claramente, lo que está analizando.
Profesora María Clara Roballo.
En clave a lo que decía Cristian, creo que para nosotros siempre fue muy importante el público objetivo, y es justamente estas autoridades locales que están enfrentando pues un desafío en temas de movilidad humana. Y pues antes de entrar en materia un poco sobre los contenidos de este informe, creo yo que también incluso la metodología, el abrir estas mesas de discusión, el crear una base de datos en donde Ivana tuvo un papel tan importante, una base de datos actualizada de todos los funcionarios que hoy dentro de los departamentos y los municipios están afrontando temas de migración, creo que eso es una información muy valiosa que está allí, que ojalá pueda ser útil para crear otro tipo de espacios de interacción, en la medida en que, por ejemplo, en nuestras mesas era muy interesante ver cómo autoridades del norte de Santander compartían posiciones o compartían y estaban dentro de un mismo espacio, por ejemplo, con autoridades del Putumayo, con autoridades de Ipiales, y creo que hacia allí también fue una de las grandes solicitudes expresas por nuestros invitados y la necesidad de más articulación y más espacios como este. Entonces creo yo que justamente, pues repito, yendo en coherencia con lo que decía Cristian, para nosotros siempre ha sido muy importante el apoyo que se le pueda dar a las autoridades locales y pues iniciando también por generar estos espacios de diálogo frente a un tema tan importante como es hoy la movilidad humana, especialmente en zonas de frontera.
Sí, yo sumaría incluso que creo que parte de la filosofía de los últimos trabajos que se han hecho desde el Observatorio de Venezuela, más allá de criticar o de evaluar la labor que vienen haciendo las autoridades locales, ya sea en las grandes ciudades, como fueron las investigaciones pasadas en Bogotá, Medellín y Barranquilla, o en el caso particular de esta investigación, lo que se ha buscado es apoyar a las autoridades locales, a los que tienen que hacer frente todos los días a la materialización real, a la conversión real del ejercicio de la integración y la inclusión de la movilidad humana proveniente de Venezuela. Quisiera preguntarle a Laura un poco para que le cuente a nuestros internautas, a quienes nos escuchan a través de Rosario Radio en Bogotá y en Colombia, pero también a quienes nos escuchan en Caracas, en Petare, a través de radiocomunidad.com, ¿quiénes fueron las autoridades que participaron en este ejercicio? ¿Cómo participaron? Un poco para que se entienda que esas recomendaciones no son simplemente la elucubración de un grupo de investigadores que se sentó a construirlas, sino que tienen como base o como sentido precisamente responder a las inquietudes que más preocupaban a estas autoridades. Laura.
Bueno, gracias, Ronald. Sí, en primer lugar, tuvimos la participación de 9 autoridades de las gobernaciones de los departamentos de La Guajira, El Cesar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Arauca, Vichada, Guainía, Nariño y Putumayo. Y asimismo tuvimos autoridades que participaron de 17 municipios de cada uno de estos departamentos ya mencionados. Como ya dijeron mis otros compañeros, fue una actividad muy, muy enriquecedora porque fue también un espacio de nosotros como investigadores, de escuchar a estas autoridades y entender un poco también el manejo que ellos le han dado en este poco tiempo, pues en el que llevan como autoridades en estos departamentos y municipios, y así pues también poder nosotros revisar y formular las recomendaciones que están en el documento que se va a entregar. Fue un espacio muy, muy enriquecedor y, como decía también al principio, digamos que para afrontar un poco el tema de la crisis del coronavirus, logramos hacer 4 mesas de diálogo. Estas mesas fueron virtuales y se hicieron, como decía María Clara, se armaron espacios muy importantes, porque en estos espacios compartieron representantes de los diferentes departamentos y municipios que ya mencioné. Se hicieron 2 mesas para gobernaciones y 2 mesas para representantes de las alcaldías de los municipios, donde se compartieron pues las diferentes actividades y experiencias de cada uno de ellos.
En efecto, de hecho, una de las particularidades que se dio en las mesas es que en una de las participaciones en las mesas de alcaldes de la zona de frontera coincidieron precisamente el alcalde de Cúcuta y el alcalde de Ipiales, y fue bastante llamativo ver cómo las dos autoridades que tienen los puntos más complejos de paso migratorio. Recuerden ustedes que la mayoría de los venezolanos ingresan a territorio colombiano precisamente por norte de Santander, por la ciudad de Cúcuta, y la mayoría de los venezolanos que van hacia terceros países, Ecuador, Perú, Chile, lo hacen saliendo por Ipiales, y las dos autoridades pues tuvieron que enfrentar retos en los cuales las capacidades institucionales se veían absolutamente desbordadas por un flujo que los superaba, y ver cómo coincidían temas, cómo coincidían preocupaciones, a pesar de no tener un, digamos, un contexto, digámoslo así, similar, porque a veces se suelen reunir las autoridades de la frontera con Venezuela y las autoridades de la frontera con Ecuador, pero ese diálogo entre dos alcaldes que están haciendo parte de ese mismo dilema frente a la movilidad humana proveniente de Venezuela fue bastante llamativo, y es una de las particularidades que también se ve reflejadas en este informe, y es que hay un diálogo entre las autoridades y sus realidades. Las recomendaciones que hacemos en este documento van en esa dirección, precisamente en recoger un poco la experiencia de estas autoridades. Para cerrar este primer ciclo, me gustaría preguntarle a Ivana, ¿cómo fue el proceso para conseguir precisamente la participación de todas estas autoridades? ¿Qué tan difícil fue? Ivana pues ha hecho parte de otros procesos investigativos dentro del Observatorio de Venezuela, incluso fue asistente de investigación en la Cátedra de Venezuela, hizo parte de las investigaciones de ciudades, y ya dentro de poco se graduará y será una colega que ya participará no en su calidad de asistente de investigación, sino ya como investigadora dentro del Observatorio. ¿Cómo fue este proceso, Ivana, de conseguir la participación de todas estas autoridades?
Bueno, primero que todo, una de las personas que hay que agradecer es al señor Kruger. Él nos ayudó y nos apoyó en todo, tanto en conseguir los contactos, como ya después de que hice el primer contacto con la mayoría de personas, también decía como no, me referenció él. Entonces, de esa manera, de verdad, tuvimos una muy buena percepción. Tuvimos una muy buena acogida desde el inicio. La mayoría de las gobernaciones y de las alcaldías con las que me comuniqué estuvieron demasiado dispuestas a colaborarnos. Siempre nos decían como, bueno, tal vez yo no voy a poder ir en mi calidad de alcalde, pero te puedo dar a este asesor encargado del despacho, o tengo a esta secretaría que es la que se encarga específicamente de la temática, o simplemente me dirigían hacia la persona que podía ser más afín con la temática. Creo que tuvimos una gran apertura y una gran participación. No fue tan complejo, tal vez lo complejo era recordarles, ya que estamos hablando de funcionarios que todos los días tienen, como se dice coloquialmente, un chicharrón, y que pueden olvidar las cosas poco a poco, pero siempre estuvieron muy dispuestos a colaborarnos con muy pocos. Creo que nada más un departamento tuvimos problemas con comunicarnos con él, y muy pocas municipios tuvimos inconvenientes, pero de ahí para allá creo que estaban muy dispuestos, y esto es algo muy importante que debemos mencionarles. ¿Por qué? Porque ellos querían ser escuchados. O sea, ellos como municipios, más que todo, querían que su opinión frente a la movilidad humana sea escuchada, y más allá de lo que ellos pueden hablar en sus reuniones intermunicipales, sino que sean escuchados a nivel nacional. Y creo que eso nos ayudó demasiado a que la participación haya sido tan activa.
Precisamente una de las recomendaciones va en esa dirección. Gracias a la participación de Christian Kruger, quien fue director de Migración Colombia y quien estuvo a cargo del tema migratorio durante 5 años y quien tuvo la responsabilidad incluso de diseñar las primeras respuestas desde el Estado colombiano, pues una de las recomendaciones fue en dirección a precisamente hacer ese tejido de autoridades locales que están a cargo del tema de la migración. Uno suele pensar que en el Estado colombiano todo funciona igual, pero en el orden local, pues cada secretaría puede variar de un departamento a otro, de un municipio a otro. No todas las autoridades locales tienen esta característica, pero Cristian tiene el mapa precisamente de las personas que en cada región eran las que movilizaban el tema migratorio y logró que muchos de ellos participaran precisamente en estas mesas, como nos lo narraba Ivana. Y una de las recomendaciones es precisamente tender puentes, hacer articular a estas autoridades que son las que están en el día a día del tema migratorio. Cristian, en este paso de la experiencia de lo público a las recomendaciones que se hacen en este documento, ¿qué tanto ha cambiado la estructura de la atención migratoria en estos años y que, digamos, queda expuesto en parte de las recomendaciones precisamente para apoyar a estas autoridades locales?
Sí, Ronald, bueno, muchas gracias. Esto fue todo un proceso de socialización, la verdad. Fue un ejercicio que cuando empezó, pues nadie sabía cuáles eran las responsabilidades de cada una de las partes que intervenían en este proceso. Todo el mundo pensaba que la responsabilidad era del gobierno nacional, que el departamento no tenía ninguna responsabilidad o que el alcalde no tenía ninguna responsabilidad, que todo lo que tenía que ver con movilidad humana, con migración, era directamente con la autoridad migratoria solamente. Entonces, y esto es una anécdota, cuando empezamos con este proceso 2015, acuérdense cuando se cerró la frontera por parte de Maduro, pues de la dictadura de Maduro, pues listo, habían necesidades en salud, en educación, en comida, en vivienda, bueno, en mil cosas, en todo lo que trajo este tema. Y pues lo primero que hicieron los gobernadores y los alcaldes fue: oiga, director, ¿qué hace? Estamos esperando su ayuda para el tema de salud de las personas que están llegando. Oiga, director de migración, la educación, ¿usted cuánto nos va a dar para educación este año para todos los niños que están llegando desde Venezuela? Oiga, migración, es que, bueno, en fin, trabajo, ¿cómo hacemos para el tema de trabajo? Entonces, el primer ejercicio que uno lo ve, que uno a veces no se da cuenta, es que Colombia no tenía una experiencia migratoria de ninguna manera, de ningún nivel. Entonces, pues de un momento pasamos de estar en un lado a dar un giro de 180 grados de un día para otro prácticamente. Y eso fue un ejercicio inicialmente complejo. Fue un ejercicio que tocó hacerlo varias veces, sobre todo en ciertos departamentos, en ciertos municipios donde los alcaldes o los gobernadores salían año tras año tras año por diferentes temas. Entonces, ese ejercicio, digamos, de enseñar cómo es que se debe manejar este fenómeno, cómo es que nos debemos articular, para ir a la pregunta que nos formula Ronald, es un ejercicio que donde nosotros, como en ese momento autoridad migratoria, teníamos que profundizar, teníamos que articular y explicarles que esto es un ejercicio de varias instituciones, un ejercicio transversal, donde tenemos que estar unidos desde los municipios, los departamentos y la nación, para que esto lo podamos asumir de la mejor manera en beneficio de las poblaciones receptoras de todas estas personas, pero también en beneficio de los migrantes que están llegando. Entonces, entendieron y digamos, eso se interiorizó de alguna manera, de la importancia de tener una persona al interior de cada institución que estuviera liderando este tipo de actividad, porque lo que no podemos dejar es que dejar esto abierto precisamente a que cualquier persona, cualquier reunión lo manejaran, porque simplemente no había una coordinación, no había una trazabilidad de todo lo que se ha hecho. Y precisamente, Ronald, ahí fue cuando yo propuse en su momento la creación de la Gerencia de las Fronteras, ¿sí? Eso fue en el año, si mal no estoy, 2016, 2017, donde yo dije, oye, es que pues, a mí me estaban pidiendo todo, lo de seguridad, lo de educación, lo de salud, y pues yo era un director, ¿sí? Yo no era un ministro. Entonces, yo darle instrucciones al ministro de salud, yo darle instrucciones al ministro de defensa, yo darle instrucciones a todos los ministros, pues sí, Cristian, gracias, vamos a hacer el ejercicio. Y entonces yo ahí fue cuando le propuse al presidente en su momento que creáramos una articulación, un eje desde presidencia para que todos esos temas que les estoy mencionando pues también estuvieran articulados desde la presidencia de la República y que todo lo que fuera salud, educación, es decir, que hubiera una coordinación general para que este tema, para que este proceso se fuera manejado de la mejor manera y donde yo no tuviera pues, que darle solamente las órdenes a los demás, porque y eso pasa no solamente en el sector privado, sino en el sector público también, pues el tema de las jerarquías es muy importante para yo dar instrucción en otros sectores. Entonces, por eso fue que ahí fue cuando se implementó esa figura de la gerencia para las fronteras y pues fue acogida por el anterior gobierno y el actual gobierno la mantiene. Y creo que es una de las formas para precisamente hacer eso que estaba mencionando Ronald, el tema de la articulación, el tema de la coordinación. Y ahí la única recomendación, ¿cuál es? Ya para no extenderme mucho más en la respuesta, es todas las autoridades, independientemente de su nivel distrital, municipal, departamental, obviamente nacional, no solamente desde la gerencia de fronteras, sino desde cada sector, tiene que tener una persona, tiene que tener un equipo para trabajar de manera clara, de manera profunda, de manera práctica, eficiente, este tema. Si nosotros no entendemos eso, si esos tomadores de decisión no entienden eso, pues simplemente no vamos a tener algo práctico y nos vamos a quedar en algo que siempre, por algo por lo que siempre es criticado el sector público, y es la falta de continuidad en las actividades, la dispersión de los ejercicios, y es por eso que sí recomendaría que todas las instancias, independientemente de su nivel, tuvieran en el sector gobierno, en el Estado colombiano, un área donde puedan manejar eso y donde se puedan articular con los demás sectores.
Profesora María Clara.
Gracias, Ronald. Una de mis miradas después de estos 5 años de migración en Colombia, o migración masiva en Colombia, es que efectivamente ha cambiado, la movilidad humana ha cambiado la forma en que estamos percibiendo las fronteras, especialmente desde ciudades del interior. Creo yo que, pues efectivamente, hacia allí hay muchos desafíos, pero esto ya es una mirada positiva, y es que seamos conscientes que tenemos un amplio territorio fronterizo, ámbitos fronterizos diferentes, y pues en ese sentido me parece que este documento inicia con una recomendación dedicada a la gobernanza. Y pues efectivamente una de sus primeras recomendaciones, como ya verán cuando tengan el documento, pues es el crear un sistema de distribución de esta población migrante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que efectivamente necesitamos acercarnos a las fronteras con una mirada de corresponsabilidad, no pensando que son territorios alejados y que tienen fenómenos alejados, sino que efectivamente la migración nos está llevando a que seamos corresponsables, que seamos solidarios también con esos territorios que en donde ha faltado históricamente institucionalidad, y pues hoy está volcado la atención de la academia, la atención institucional, la atención de los medios de comunicación, pero se requieren efectivamente medidas de política pública que vayan mucho, mucho más allá. Entonces te quería preguntar, Cristian, tu reflexión, pues como director de Migración Colombia durante un tiempo bastante álgido, y hoy ya desde lo privado, ¿cuál sería tu recomendación de cómo acercarnos a la frontera? ¿Qué debemos hacer en fronteras como nación?
Mira, yo creo que, María Clara, muchas gracias por la pregunta. Y yo creo que hay algo y hay un principio fundamental en el tema de gobernanza y en el tema de manejo de todo este fenómeno de movilidad humana que seguirá por muchos años, ¿sí? Y es la visión que se debe tener no solamente de las autoridades de gobierno. Como tú muy bien lo mencionaste, esto no es solamente un tema del Ejecutivo, no es solamente un tema del Judicial, no es solamente un tema del Congreso, esto es un tema de país, es un tema de todos. Entonces, mientras no entendamos nosotros como ciudadanos que este es un fenómeno que va a seguir creciendo, que no el tema es que el gobierno no está haciendo nada, que es que el Ejecutivo no está haciendo nada. No, miremos qué estamos haciendo nosotros, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros para este tema? Pongámonos en los zapatos de las otras personas, de las personas que están llegando. No olvidemos nuestra historia. Y desde el punto de vista de aplicación de políticas públicas en materia migratoria, siempre tenemos que mirar un aspecto fundamental, y es el gana-gana, ¿sí? Ese gana-gana es fundamental, yo siempre lo menciono, y creo que es una forma que no solamente para el tema de gobernanza, sino para atacar otros aspectos que se deben trabajar y se deben implementar, es el gana-gana va, pues como su nombre lo dice, en doble sentido. Gana el migrante en el sentido de que si facilitamos, si hacemos ejercicios para su incorporación, pues el migrante va a ganar porque va a ser un sujeto de alguna manera visible ante las diferentes autoridades, se va a incorporar mucho más rápido a la vida productiva del país, pero también el gana-gana va para las comunidades receptoras, ¿sí? Y cuando digo eso es que todos esos proyectos, toda esa planeación, etcétera, pues también tiene que buscar esa, tiene que tener esa visión muy clara. ¿Qué va a ganar esa comunidad receptora con la llegada de ese migrante? Y ahí es cuando uno habla, y para todos los que les gusta el tema migratorio, de la migración inteligente, ¿sí? La migración inteligente no es más que eso, el gana-gana, lo que les estoy mencionando. Es mirar qué personas están llegando a nuestro país y qué personas y cómo está distribuido nuestro país y qué necesidades hay en nuestro país, de tal manera que podamos coger ese perfil, ¿sí? Esas características de esa persona que está llegando y démosle facilidades en ciertas regiones del país donde hay esa necesidad. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos la migración inteligente, y eso sería básicamente uno de los aspectos básicos que tenemos que entender todos, la ciudadanía, la persona del común, pero también las autoridades, para sacar esto adelante y hablar de lo positivo que puede ser estos fenómenos para el desarrollo, para el crecimiento del país, no solamente económico, aquí hay muchos otros factores, cultural, académico, es un crecimiento muy importante, pero tenemos que concientizarnos, tenemos que entender eso y saber que esto es un reto de país. Básicamente eso, profesora.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
La Red de Radio Universitaria de Colombia saluda a sus oyentes en el país y el mundo. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
¿Por qué?
Porque las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puede transferir el virus de la superficie a usted mismo.
Rosario Radio, la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo.
En U Rosario Radio siempre estamos al lado de las buenas iniciativas. Nos unimos al Centro de Emprendimiento de nuestra universidad con la campaña UR de tu lado. Creada a raíz de la contingencia mundial, donde los emprendedores y empresarios pueden estar enterados sobre el ecosistema emprendedor, visualizar oportunidades nacionales e internacionales y obtener asesoría por expertos. En UR de tu lado podrás participar de numerosos eventos y contenido destacado como el Market UR por medio de sus canales digitales en Instagram, Facebook y Twitter. Los encuentras como UR Emprende. Para más información contacta al Centro de Emprendimiento en el correo electrónico emprendimiento@urosario.edu.co. UR de tu lado, descubrimiento, solidaridad e imaginación.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando.
Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Una de las particularidades que heredó este informe precisamente de Cristian y de Laura y de su paso por Migración Colombia, pues fue la dinámica de las infografías. Creo que Cristian es de los primeros funcionarios que en Colombia puso de moda las infografías para entregarle información a los funcionarios y para incluso facilitar la apropiación de esa información. Los informes que venía entregando Migración Colombia o la costumbre que creó Cristian de entregar los informes a través de infografías hizo que tanto la academia, pero sobre todo los tomadores de decisiones pudieran acceder a la información de manera muchísimo más fácil. En el caso de este informe, pues también contamos con una serie de infografías, un poco en parte de esa tradición que ya creó Cristian en el sector público, y la que estuvo encargada de gran parte de estas infografías pues fue la investigadora Laura Mendoza. Laura, la construcción de estas infografías, el facilitarle a los tomadores de decisión acceder a la información, ¿cuál es la información que se encuentran en las infografías que hacen parte del informe que estamos presentando el día de hoy?
Bueno, Ronald, muchas gracias. Sí, efectivamente, como ya verán cuando reciban el documento y el diseño del documento tiene pues una gran parte de infografías. Y como ya lo decías tú, pues el doctor Kruger fue quien se encargó un poco de este tema al estar al mando de Migración Colombia. Tratamos de continuar con este legado en este documento. En el documento que vamos a presentar, creo que tiene alrededor de 5 o 6 infografías con la información más relevante respecto a la migración proveniente de Venezuela. Tenemos una infografía general de la migración pues, de Venezuela hacia el mundo. Tenemos una infografía ya un poco más específica de la población migrante venezolana y proveniente de Venezuela en Colombia. Y después tenemos una serie de infografías ya referente a los diferentes tipos de migración, a la migración pendular, a la migración de los caminantes y a la migración en tránsito, pues que también es muy importante y que hemos visto que es significativa y ha sido significativa en estos años de crisis migratoria. Y bueno, digamos que el propósito de estas infografías, como bien lo decías, es también darle la información mucho más precisa y que sea mucho más práctica para los tomadores de decisiones y especialmente para las autoridades, quienes son las que van a recibir este documento y quienes van a poder poner en práctica todas las recomendaciones que damos en este documento.
Y en efecto, pues parte del ejercicio que se ha hecho en este trabajo es precisamente facilitar el proceso de las personas tomadoras de decisión. Y creo que hay que decirlo, particularmente en este ejercicio, pues se logró materializar incluso por el impulso, el ánimo que le puso el secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de Norte de Santander, Víctor Bautista, quien durante mucho tiempo fue una de las tres personas encargadas del tema migratorio a nivel nacional. Recordemos que estaba Cristian desde Migración Colombia, estaba Felipe Muñoz desde la Gerencia de Frontera y desde la Cancillería, encargado de la Oficina de Fronteras, pues estaba Víctor Bautista, y él ha pasado a ser el secretario de Fronteras y Cooperación Internacional en la actual Gobernación de Norte de Santander, lo cual pues es un reto bastante complejo porque es una persona que venía del orden nacional y que ahora pasa al orden departamental, pero una de sus primeras acciones fue precisamente apoyar y el inicio de este proceso investigativo, darle el espacio y particularmente también articular a varias de las autoridades que participaron. Por eso pues queremos extenderle un agradecimiento a Víctor Bautista, a la Gobernación de Norte de Santander, a la Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional, quienes apoyaron este proceso y quienes continuarán apoyándolo. De hecho, tenemos que decirlo, Víctor va a lanzar dentro de poco un observatorio desde la Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional, en el cual, como siempre, como Observatorio de Venezuela, estaríamos apoyando. Pero me gustaría también extenderle un agradecimiento a todas las autoridades de los diferentes municipios que participaron, y tal vez Ivana, que tiene más claro todas las gobernaciones y todos los municipios que participaron en las diferentes mesas, puede nombrar un poco para que nuestros internautas, tanto en Colombia, a través de Rosario Radio, a quienes nos escuchan en El Espectador o en La Silla Vacía, en La Línea del Medio, en El Venezolano Colombia o incluso también en La Opinión, pues puedan tener una alusión de quiénes fueron las autoridades que participaron o quiénes fueron, de dónde, de qué locaciones, de qué departamentos, de qué municipios fueron las autoridades que participaron. Ivana.
Bueno, como ya les hemos contado, realizamos 4 mesas de diálogo. Y en estas contamos con la participación de varios departamentos. Por un lado estuvo Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía de la frontera con Venezuela, Nariño y Putumayo de la frontera con Ecuador y Santander como departamento de tránsito. También contamos con las autoridades de 19 ciudades y municipios: Maicao, Riohacha, Valledupar, Bucaramanga, Barranca Bermeja, Cúcuta, Villa del Rosario, Tibú, Tunja, Puerto Boyacá, Cubará, Arauca, Saravena, Puerto Carreño, Inírida, San Miguel, Tumaco, Ipiales y Pasto. A todos, de verdad, muchísimas gracias por su colaboración y por la información que nos brindaron.
Gracias, Ivana. Voy con la segunda parte del informe, porque la primera parte son 15 recomendaciones, pero la segunda parte es un resumen, una síntesis de lo que ha sido el tema migratorio en Colombia en los últimos años. Y este resumen, esta síntesis, en su gran mayoría fue elaborada precisamente por la profesora María Clara Roballo, que lleva más de 5 años estudiando este tema, que ha hecho ya varias publicaciones. De hecho, fue una de las primeras personas que habló de las diferentes olas migratorias. Es una de las personas que aparece referenciadas tanto en el COMPES 3950, que se expidió en 2018 para atender el tema migratorio, como incluso en la exposición de motivos de la actual ley que se está discutiendo en el Congreso. Y quisiera preguntarle a la profesora María Clara por lo que viene para el tema migratorio, después de todo este seguimiento que usted ha hecho a la migración. Pues este documento precisamente va en dirección a apoyar a las autoridades en lo que viene sobre el tema migratorio para Colombia, que era un estado que no se reconocía en movilidad humana, pero que con este fenómeno ha empezado a entender que está en eso, en movilidad humana.
Pues efectivamente, en este contexto que encontramos en el documento, pues hacemos referencia a esa Colombia que expulsaba migración, que tenía dinámicas internas de movilidad humana, pero totalmente ajena a la recepción migratoria. Incluso hacemos algunas anécdotas que sucedieron durante el siglo XIX y siglo XX de decisiones incluso refractarias a recibir migración, mostrando pues efectivamente un panorama que ha cambiado dramáticamente y que hoy nos impulsa tal vez ser uno de los países que hoy hacemos parte de los protagonistas de recepción migratoria a nivel mundial, teniendo en cuenta que recibimos cerca del 30% de una de las diásporas más grandes hoy del planeta. Entonces, pues allí hacemos ese recorrido contextual, efectivamente, de los últimos años que han pasado, cuál ha sido el papel también del gobierno, cuáles han sido los instrumentos que han salido en los últimos años, hace mención al PEP, especialmente también a la TMF, y creo que hacia allí hay un especial énfasis, y es porque efectivamente se requiere un contexto para entender que si bien esa migración pendular, que antes la entendíamos como migración transfronteriza terrestre, incluso no había un concepto tan claro para hablar de esas dinámicas sociales propias de esta región, hoy esta migración pues ha aumentado de una manera muy, muy grande, incluso pues mostramos cómo se han expedido desde el 2017 al 2020 cerca de 5 millones de tarjetas migratorias fronterizas, y se hace pues un recuento de cómo ha cambiado en términos demográficos esta zona, tanto al interior de Venezuela, o especialmente al interior de Venezuela, y cómo eso ha aumentado una movilidad humana muy intensa al interior de Colombia, una movilidad humana que hoy justamente esa pendularidad ya no solamente corresponde a esos departamentos tradicionalmente fronterizos, sino que están llegando a otros departamentos del norte del país y están mostrando justamente unas dinámicas de pendularidad en departamentos como el Atlántico, como el Cesar, y pues efectivamente incluso hoy es usual encontrar en Bogotá o en otros departamentos más del interior pues una personas con TMF. Y también hacia allí se hace referencia, es como se ha dado una reconfiguración demográfica al interior de Venezuela, en donde muchos venezolanos pues han migrado y se han movido al interior, hacia las fronteras, para estar cerca a Colombia. Entonces eso nos da también una pista de lo que viene. Y es que efectivamente, como se ha dicho en diferentes escenarios, sabemos que los fenómenos de movilidad humana, de migración, especialmente de migración internacional, pues requieren unas decisiones individuales y familiares profundas, que son difíciles de revertir, y eso no solamente hablo de migración venezolana, sino de cualquier tipo de fenómeno migratorio a nivel mundial. Pero si a eso le sumamos, pues una crisis humanitaria que no cesa en Venezuela, que sigue manteniendo este país los factores de expulsión migratoria intensos, y si también contamos el tema demográfico y es cómo se ha redistribuido la población venezolana al interior de Venezuela, acercándose hacia nuestra frontera, pues efectivamente este es un tema que, como ya se había dicho, es de largo plazo, pero no solamente es de largo plazo, va a ser un tema que desde hace unos años para adelante, pues efectivamente ha cambiado la forma en que nos relacionamos con Venezuela, en que asumimos el tema de la migración, y pues que requeriremos aunar todos nuestros esfuerzos como país, como bien lo decía Cristian, no es una cuestión solamente de Estado, es una cuestión de sociedad, es una cuestión de sector privado, de academia, en que tenemos que volcar nuestros esfuerzos, no solamente para entender el fenómeno, sino para actuar conforme a políticas de integración social e inclusión, desde una mirada de migración productiva, de migración inteligente, pero también una migración abierta, justamente una mirada hacia la migración como una oportunidad en general, en diferentes ámbitos culturales, económicos, sociales, pues porque efectivamente esta relación intensa que hoy tenemos con el pueblo venezolano, pues sin duda va a cambiar incluso nuestras identidades de una forma positiva.
En efecto, profesora María Clara, y es tanto así que de hecho varias organizaciones intergubernamentales y algunas organizaciones de cooperación internacional han entendido que el caso colombiano es uno de los casos más importantes en el mundo sobre movilidad humana. En este caso particularmente, nuestro aliado, nuestro amigo que es la CAS, la Konrad Adenauer Stiftung, pues ha hecho un esfuerzo y de hecho este año particularmente han desarrollado toda una línea para comprender y apoyar al Estado colombiano en el tema de movilidad humana y particularmente en el tema de migración. Recuerden ustedes que Alemania tiene una experiencia agridulce en la materia, porque paralelamente mientras los colombianos veíamos o nos despertábamos al fenómeno de movilidad humana, ellos recibieron la movilidad humana proveniente de Siria, Afganistán e Irak, y eso generó una serie de complejidades en su sistema político, dando lugar incluso a que reviviese la extrema derecha con Alternativa para Alemania, que tensionó todo el sistema político alemán, y ellos, entendiendo esa experiencia, pues han decidido apoyar al Estado colombiano, y particularmente la CAS, la Konrad Adenauer, ha hecho un esfuerzo muy interesante. Vamos a escuchar un pequeño audio que nos ha enviado María Paula León, quien es nuestra coordinadora de proyectos de la CAS, explicándonos un poco, para los que nos escuchan, para nuestros internautas, qué es la Konrad Adenauer, cuál ha sido su énfasis de trabajo en Colombia, y la colaboración que nos ha prestado en este proceso.
Muy buenos días para todos. Yo soy María Paula León, coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer. Para los que no nos conocen, la CAS Colombia es una fundación política alemana que trabaja hace más de 50 años en el país por el fortalecimiento de la democracia. Hoy nos complace mucho presentarles esta nueva publicación, Frontera y Movilidad Humana, junto a nuestros aliados, a quienes agradecemos mucho, especialmente a Francesca Ramos, directora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, y a Víctor Bautista, secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de la Gobernación de Norte de Santander. También querríamos agradecer especialmente al grupo de investigadores que estuvo detrás de este trabajo. Ellos son Cristian Kruger, Ronald Rodríguez, María Clara Roballo y Laura Mendoza. Para nosotros es muy importante esta publicación porque recoge información de mesas de trabajo con alcaldes, gobernadores y funcionarios públicos de las regiones de frontera que han tenido que enfrentar el fenómeno migratorio en primera línea. También es muy importante para nosotros presentar un documento con recomendaciones claras, concretas, sencillas para tomadores de decisión con el fin de mejorar la gestión de este fenómeno en estas regiones tan importantes en este momento para el país. Esperamos que sea de gran interés para todos y sobre todo de gran utilidad para tomadores de decisión. Para los que nos están oyendo y no pudieron ver el video de lanzamiento, les recuerdo que lo pueden encontrar en el Facebook de la CAS Colombia, nos buscan así, CAS Colombia en Facebook, y también recordarles que pueden encontrar y descargar la publicación de forma gratuita en nuestra página web. No siendo más, un feliz día para todos, un saludo allá en la mesa de trabajo y hasta la próxima.
Gracias a María Paula por este pequeño resumen de lo que es la CAS, y no podemos pasar sin agradecer a Stefan Wright y pues precisamente a María Paula León, quienes están altamente comprometidos con los temas migratorios y quienes han apoyado al Observatorio de Venezuela en diferentes investigaciones. Desde el 2018 hemos participado en varios procesos conjuntos, pero incluso desde antes teníamos algunos espacios de diálogos con comunidad venezolana, y ha sido un interés de la CAS siempre ayudar al Estado colombiano para entender este fenómeno. Ya lamentablemente nos vamos acercando al final de este programa, un poco para decirles que el informe lo van a poder encontrar en la biblioteca de la Konrad Adenauer y desde el próximo año también en la biblioteca del Observatorio de Venezuela, que su página por fin va a terminar su renovación. Creo que esa ha sido una de las renovaciones más largas que hemos padecido, pero pues ya hacia enero, febrero del próximo año tendremos la página propia del Observatorio de Venezuela, que durante un par de años estuvo desactiva, pero pues ya ha regresado y regresará con todos estos contenidos. No me quiero despedir sin darle la palabra precisamente a Cristian Kruger, que deseaba dirigirle unas palabras al equipo y a las personas que nos escuchan a través de Urrosario Radio y radiocomunidad.com. Cristian.
Ronald, muchas gracias. Sí, yo quisiera dar un agradecimiento, pues obviamente a los patrocinadores de esta investigación, pero un agradecimiento muy especial a todo el equipo. Le quiero dar un agradecimiento a Ronald, a María Clara, a Laura, a Ivana, a todo el equipo, porque como muy bien lo mencionó Ronald iniciando, este es el primer proceso de investigación desde que me retiré del sector público, y realmente la experiencia ha sido enriquecedora, ha sido muy especial, y yo creo que en este equipo que formamos para mostrar este resultado, pues nos enrolamos muy bien cada uno en la actividad que tenía que hacer y bueno, todo esto es un resultado que ustedes están viendo el día de hoy. No nos vimos, fue una investigación virtual en su totalidad. A la gran mayoría nos conocíamos desde antes, entonces pues eso también ayudó mucho a que pues tuviéramos ese nivel de confianza. Pero pues más allá de eso, cada vez que nos reuníamos, cada vez que hicimos esas reuniones que mencionó Iván hace un momento con los departamentos, con gobernadores, con alcaldes, cada vez que hacíamos nuestras reuniones internas de trabajo, yo me sentía en la presencialidad con ustedes. Entonces, sentí esa acogida. Entonces, al observatorio le quiero dar un agradecimiento muy especial por tenerme presente para esta investigación, para todas las actividades que estamos haciendo conjuntamente, y decirles que me siento como en casa con ustedes. con amigos como ustedes y bueno, estoy seguro que vamos a seguir haciendo cosas muy importantes. Entonces, siempre estaré muy agradecido y bueno, este es un resultado, una investigación que esperamos que sea de la mayor utilidad para todos y como digo, ojalá siempre tuviéramos equipos así para hacer este tipo de trabajos porque realmente se siente uno acogido, se siente uno, como siempre lo he dicho, como en casa con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias a todo el equipo, resaltarle mi agradecimiento y a Ivana felicitarla, ya que próximamente pues va a tener su título profesional, según lo que entiendo, y pues este es un gran paso en la vida de todas las personas, entonces felicitarla en ese gran reto que viene de ahora en adelante ya como profesional. A Laurita, muchísimas gracias, la conozco también hace mucho tiempo, me acompañó en migración. Bueno, Ronald, nosotros nos conocimos primero debatiendo en medios de comunicación en algunas oportunidades, pero siempre con ese respeto y con ese aprecio, creo que desde el primer día tuvimos una gran cercanía y siempre escuchaba mucho a Ronald cuando era autoridad migratoria, cuando fui el director, escuchaba mucho esas recomendaciones, esas observaciones que hacía Ronald. A la profesora María Clara también nos vimos en su momento en varios espacios, foros, etcétera, también te escuchaba mucho y te ponía mucha atención en todas esas recomendaciones y yo creo que eso es el resultado de esta gran combinación que hicimos de coger un poco la parte práctica, la parte académica y sacar este gran resultado. Entonces muchas gracias a todo el equipo y bueno, a todos los que nos están acompañando, un especial y caluroso saludo y bueno, en estas festividades desearles lo mejor y siempre cuidarnos y pensar en los demás. En estos momentos estamos muy cerca de que llegue la vacuna a nuestro país, entonces ya hemos esperado mucho, tengamos un poquito más de paciencia a que lleguen las vacunas y podamos regresar a la normalidad posteriormente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristian. Ya para despedirnos, un minuto a la profesora Laura, a la profesora María Clara y a nuestra asistente de investigación, Ivana Fajardo. Empecemos con María Clara. Un minuto, profesora.
Bueno, muchísimas gracias a Cristian por sus palabras. Para nosotros ha sido un honor trabajar contigo, pero también un placer. Y esa dupla a veces no se da. Entonces, muchísimas gracias. Y a todo el equipo, pues un excelente equipo, muy dispuesto y muy interesado, pues efectivamente, en contribuir a la gestión migratoria, cada uno desde nuestros lugares de enunciación. Entonces, muchísimas gracias.
Profesora Laura.
Muchísimas gracias a todos. Pues para mí también ha sido un honor participar de este proyecto, de seguir mi trabajo con el doctor Kruger, a quien valoro y admiro muchísimo, y también el trabajo conjunto con Ronald y María Clara, que desde que estaba en la universidad eran pues también unos de pues mis, a quienes les tenía también gran aprecio y admiración por todo el trabajo que han realizado. Y bueno, también un gusto compartir este trabajo con Ivana, a quien no conocía, pero que pudimos hacer una muy buena amistad en torno a este proyecto. Entonces, muchísimas gracias y bueno, no, ojalá sean muchos proyectos más a futuro que podamos realizar en este grupo.
Y finalmente, Ivana, nuestra futura internacionalista.
Bueno, no, yo quiero agradecerles demasiado porque cada uno de ustedes me ha enseñado cosas nuevas y el proyecto en general ha sido una cosa muy, muy buena porque nos lleva a algo que tal vez dentro de la carrera uno no ve tanto y es la práctica. Cómo llevar la teoría a la práctica y cómo ser útil para las personas que están a tu alrededor. Entonces yo quiero hacerle un grato agradecimiento, primero que todo al profesor Ronald por invitarme, a la profesora María Clara por siempre apoyarme, al doctor Kruger y a Laura por en cada momento estar ahí para todas mis preguntas, y a todos por ser un grupo tan sinérgico, tan activo, tan de una manera u otra, chévere, es la palabra que puedo describirnos. Muchas gracias, chévere, a todos.
Sí. Chévere es una palabra muy venezolana. Los venezolanos, cuando les preguntamos cómo les va, siempre suelen contestar chévere o fino. Y como esto salió chévere y salió fino, pues muchas gracias a todo el equipo por haber participado de este ejercicio. No, no es el único, ni será el último. De hecho, ya estamos haciendo varias cosas juntos: la Cátedra Venezuela, el curso corto para autoridades sobre movilidad humana y los proyectos que vienen y que se están tejiendo para el próximo año, porque creo que si algo nos une a todos es precisamente la vocación para poder entender y explicar el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela a la sociedad colombiana. Los dejamos en los controles, nos acompañó el día de hoy Nelson Duarte. Esto no es una frontera, esto es un río.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.